Want to make a difference in your community but not sure how? Go to GoFundMe.com right now and start a GoFundMe. Seriously. Your next fundraiser doesn't have to start in a school parking lot or a church basement. You can start a GoFundMe today in just minutes. Fundraise for yourself, a friend, or family member, or an organization. All that matters is that you care about them. GoFundMe is the trusted place to fundraise for what you care about. With no pressure to hit your fundraising goal, but tons of tools to help you reach it, you can confidently start fundraising right now. Whether it's creative, local, or critical, your cause matters. And there's a reason why GoFundMe is backed by millions and chosen by fundraisers everywhere. It works, and it matters. GoFundMe helps you make a real difference. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com. This is a commercial message brought to you by GoFundMe.
At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta la sincronía entre el periódico y la radio.
El edificio de Radio Fórmula.
Desde las primeras planas hasta las crónicas con las que día a día México se informa.
Vengan
que me dicen los terremotos.
Las primeras de ANDA.
De la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Gracias por estar con nosotros esta mañana de lunes. Lunes 3 de noviembre de 2025. A nombre de quienes hacen posible este espacio informativo, Adriana Romero, Claudia Arellano, Rogelio Miguel y Álvaro López, les saluda Juan Manuel de Anda. Estamos transmitiendo en vivo a través del 103.3 de FM, el 970 de amplitud modulada, y en todas las plataformas de Grupo Fórmula, en streaming a través de YouTube, en el canal de Grupo Fórmula Oficial. Usted me puede seguir a través de mis redes sociales, se las recuerdo con mucho gusto. En X me encuentra como arroba Juan M. de Anda, en Facebook Juan Manuel de Anda, y en Instagram como Juan Manuel de Anda G. Tenemos información importante que se ha registrado en las últimas horas y que estaremos compartiendo con usted en la próxima hora y media. Bueno, fue un fin de semana trágico en nuestro país. Primero, la noche del sábado, el alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, fue asesinado a balazos en pleno centro de la ciudad durante la inauguración de un festival por el Día de Muertos. Tras estos hechos, cientos de ciudadanos marcharon ayer en Uruapan y en Morelia, y en esta última ciudad un grupo de manifestantes rompió la puerta principal e ingresó al Palacio de Gobierno, donde prendieron fuego a mobiliario, papeles y archivos. Bueno, pues la presidenta Claudia Sheinbaum anuncia que modificó su agenda de este lunes luego del asesinato del edil, y es que se tenía prevista la conferencia de prensa del pueblo en el Complejo Cultural de Los Pinos. Sin embargo, se da a conocer que no, que se va a llevar a cabo como día a día en Palacio Nacional, y se prevé que se aborden los avances del asesinato del alcalde de Uruapan. Un incendio y una explosión al interior de una tienda Waldo's en Sonora, allá en Hermosillo, dejaron un saldo preliminar de 23 personas fallecidas y 15 más heridas con quemaduras y lesiones de distinta gravedad. Aquí en la Ciudad de México, el gobierno capitalino autorizó un incremento de un peso con 50 centavos a la tarifa del transporte concesionado de ruta y de corredor. Y agárrese, porque la Alianza de Autotransportistas Autónomos anuncia movilizaciones el día de hoy, este lunes, rumbo al Zócalo de la Ciudad de México, partiendo desde diferentes puntos del Estado de México. Allá en Corea del Sur, donde asistió al Foro de Cooperación Asia-Pacífico, el secretario de Economía Marcelo Ebrard informa que México será la sede de esa cumbre en 2028. En Madrid y en España, durante la inauguración de la exposición La Mujer en el México Indígena, El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Álvarez, reconoce las injusticias cometidas contra los pueblos originarios durante la conquista. Tras la implementación de la Operación Caudal, donde se realizó el aseguramiento de pozos y tomas de agua clandestinas, el gobierno del Estado de México estableció mesas de trabajo con los sectores y municipios afectados. El buque Escuela Cuauhtémoc llegó a Cozumel, allá en Quintana Roo, tras el accidente en el puente de Brooklyn, en Nueva York, que dejó 2 muertos y 19 heridos. 4 elementos de seguridad de la UNAM fueron vinculados a proceso por la muerte del aficionado del Cruz Azul, Rodrigo Mondragón, quien falleció por asfixia por estrangulamiento. El Servicio Meteorológico Nacional, se está informando que el frente frío número 12 y su masa de aire frío ocasionarán una baja en las temperaturas, con posibles heladas en el norte, noreste, oriente y centro del país. Aquí en la Ciudad de México, Protección Civil activó la alerta amarilla por temperaturas de entre 4 y 6 grados centígrados entre las 3 y las 8 de la mañana. En este momento el termómetro marca 9 grados centígrados. Y el programa Hoy No Circula para este lunes aplica para todos los automóviles con engomado color amarillo y terminación de placas 5 y 6 y que tengan holograma de verificación 1 o 2. A las 6 de la mañana, como todos los días, le vamos a presentar lo que escriben analistas y columnistas y un poco más tarde lo que destaca la prensa nacional, internacional y de los estados en sus primeras planas con Adriana Romero. Pero vámonos a los detalles de la información y establecemos comunicación con David Galván, reportero de Grupo Fórmula, porque le comentaba que la noche del sábado fue asesinado el alcalde de Uruapan, allá en Michoacán, Carlos Manso. Él estaba en pleno centro de la ciudad y había inaugurado un festival por el Día de Muertos. Carlos Manso se caracterizó por su ataque frontal contra las organizaciones criminales que han azotado a ese municipio. Cuéntanos, David, adelante, buen día.
A pesar de contar con escoltas de la Policía Municipal y al menos 14 elementos de la Guardia Nacional, no fue posible evitar el atentado que acabó con la vida este 1 de noviembre del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. Sin ahondar en detalles en qué fue lo que falló, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, atribuyó este crimen a la fuerte presencia de organizaciones criminales en Michoacán.
Mucho tiempo con células criminales fuertes, con células criminales violentas, como lo vimos ayer con este cobarde ataque. Se han estado reforzando no solo el despliegue, se han incrementado las operaciones en Michoacán. Lamentablemente, los agresores aprovecharon la vulnerabilidad de un evento público para realizar el ataque. Condenamos enérgicamente este crimen y tengan la certeza de que no habrá impunidad.
Acompañado también de los titulares de Marina y de la Guardia Nacional, el secretario de la Defensa aclaró que desde diciembre, a solicitud del presidente municipal, se le había brindado apoyo federal para su seguridad y que en mayo pasado se incrementó el personal de la Guardia Nacional que se sumaba a su resguardo en la zona perimetral.
Se le proporcionaron en apoyo como escoltas a 6 efectivos, 6 elementos y un vehículo de la Guardia Nacional. Posteriormente se reforzó, y eso fue iniciativa del coordinador estatal de la Guardia Nacional del estado de Michoacán, se reforzó esa escolta con 8 elementos más y un vehículo para hacer un total de 14 efectivos.
Este domingo, tras la reunión urgente del Gabinete de Seguridad convocada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, detalló los avances en el caso, que calificó como un cobarde atentado en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan alrededor de las 8 de la noche en un evento público por las festividades del Día de Muertos.
Un hombre vestido con sudadera blanca y pantalón negro, realizó 7 detonaciones con un arma de fuego en contra del presidente municipal, Carlos Manso, por lo que fue trasladado a un hospital donde lamentablemente perdió la vida más tarde. También resultó lesionado el regidor Víctor Hugo de la Cruz, quien se encuentra fuera de peligro.
Entre los lesionados, además de un regidor, hay otra persona que se refirió, está siendo atendida y solamente se le tomará declaración en calidad de testigo, por lo cual descartó su participación en el ataque. Respecto al atacante, aún no se logra identificar de quién se trata ni cuál fue el móvil del asesinato, si bien las dependencias federales están colaborando directamente con la Fiscalía de Michoacán.
En el lugar, el agresor perdió la vida y fue neutralizado por elementos de seguridad que resguardaban la zona. Se aseguró un arma corta, calibre 9 milímetros. El sujeto fallecido no contaba con identificación, por lo que la Fiscalía General del Estado realiza los trabajos periciales correspondientes para obtener su identidad. De acuerdo con las primeras indagatorias, se pudo identificar que el arma asegurada está relacionada en 12 eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.
Con imágenes de Ricardo Rodríguez, informó para Grupo Fórmula, David Galván.
Muchísimas gracias, David, por tu reporte, y vámonos con Israel Aldave, porque ayer la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció justamente sobre el asesinato del edil allá en Uruapan. Dijo la jefa del Ejecutivo que, bueno, pues condena este asesinato cobarde. Y bueno, ya lo escuchaba usted con David Galván. También la presidenta convocó al Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad. La presidenta dijo que los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde de Uruapan, quien contaba con protección federal. Cuéntanos, Israel, adelante, buen día.
La presidenta Claudia Sheinbaum condenó, dijo con absoluta firmeza, el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. Expresó sus condolencias tanto a la familia, a sus seres queridos y al pueblo de Uruapan, Michoacán. Por este motivo, convocó ayer por la mañana de carácter urgente al Gabinete de Seguridad para garantizar, dijo la presidenta Sheinbaum Pardo a través de sus redes sociales, el apoyo al estado de Michoacán, y garantizó que no va a haber impunidad en este asesinato. Informó que los mandos territoriales de Defensa y Guardia Nacional mantenían comunicación con el alcalde y que contaba con protección federal. En este sentido, aunque no se dieron a conocer los motivos de manera formal, la presidencia de la República canceló la conferencia de prensa que se tenía programada para este lunes a las 8 de la mañana en el Complejo Cultural de Los Pinos, en donde la mandataria Claudia Sheinbaum presentaría el Mundial de Fútbol FIFA 2026, del que México, junto con los Estados Unidos y Canadá, es organizador. Con esto, la conferencia de prensa se llevará a cabo de manera habitual en el Salón Tesorería de Palacio Nacional a las 7:30 de esta mañana. Esto, como te lo comento, sin informar el motivo. Todo indica que la decisión se tomó justamente después de este asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manso.
Muchísimas gracias, Israel, por tu reporte. Y vámonos hasta Morelia, ya en Michoacán, con Conrado Álvarez, corresponsal de Grupo Fórmula, porque después de estos hechos violentos en el que perdió la vida el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, bueno, pues cientos de ciudadanos marcharon tanto en Uruapan como en Morelia, y en esta última ciudad, bueno, pues un grupo de manifestantes rompió la puerta principal del Palacio de Gobierno e ingresó, y ahí prendieron fuego al mobiliario, a papeles y también a archivos. Conrado, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Es un gusto saludarte. Efectivamente, la protesta que se realizó en la ciudad de Morelia a raíz del atroz asesinato de Carlos Manso, presidente municipal de Uruapan, terminó en violencia. Varios de los manifestantes irrumpieron a las instalaciones de Palacio de Gobierno, prácticamente reventaron Palacio de Gobierno, generaron diversos destrozos en vidrios, mobiliario, utilizaron bombas Molotov. A consecuencia de esta situación, se desplegó un operativo policial. Los elementos de seguridad utilizaron gas lacrimógeno y también balas de goma para replegar a los manifestantes. Posteriormente, se dijo que hubo por lo menos 3 personas aseguradas. Luego de esta situación, hubo un vallado de policías que resguardó las instalaciones gubernamentales, mientras afuera la gente seguía gritando consignas en contra del gobierno y exigiendo justicia por el homicidio de Carlos Manso, presidente de Uruapan. Es el reporte desde Michoacán, mi querido Juan Manuel.
Muchísimas gracias, Conrado. Conrado Álvarez, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Morelia, en el estado de Michoacán. Y bueno, pues también hubo reacciones pues ante esta situación violenta en donde pierde la vida Carlos Manso, alcalde de Uruapan, allá en Michoacán. Christopher Landó, subsecretario de Estado de Estados Unidos, lamentó el asesinato del presidente municipal y aseguró que su país está dispuesto a cooperar en materia de seguridad para hacer frente al crimen organizado de ambos lados de la frontera. Y bueno, nos hacen llegar un comunicado de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, en donde, bueno, pues dicen: la Conferencia Nacional de Gobernadores expresa su más enérgica condena por el cobarde homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y manifiesta su profunda solidaridad con su familia y con el pueblo de Uruapan. Las y los gobernadores que integramos la CONAGO hacemos un llamado a mantenernos unidos frente a la delincuencia sin distinciones políticas ni ideológicas. Y bueno, pues continúa este comunicado que emite la CONAGO hace unos momentos. Reiteramos nuestro respaldo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en las acciones que encabeza para garantizar la justicia y la seguridad de todas y todos los mexicanos. Asimismo, expresamos nuestra solidaridad con el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, y con el pueblo michoacano en este momento sensible. Parte de este comunicado que nos hacen llegar de parte de la Conferencia Nacional de Gobernadoras y Gobernadores, la CONAGO, en relación a este crimen, a este asesinato el sábado pasado de Carlos Manso, alcalde de Uruapan, allá en Michoacán. Y vámonos con Michelle Rivera, pues también es corresponsal de Grupo Fórmula y pues una compañera que tiene también programas aquí en Grupo Fórmula. ¿Por qué? Bueno, pues porque le comentaba hace unos momentos en el adelanto que el mismo sábado se registró un incendio y una explosión al interior de una tienda Waldo's, esto en el centro de Hermosillo, con un saldo preliminar de 23 personas que pierden la vida y 15 más que resultan heridas con quemaduras y lesiones de distinta gravedad. Michelle, te saludo, adelante con tu reporte, buen día.
Juan, buen día a ti y al auditorio, les saludo desde Sonora. Como sabes, 23 personas murieron y más de 10 resultaron lesionadas en un incendio que se generó al interior de la tienda Waldo's en Hermosillo, en el pleno corazón de la ciudad. 23 muertos, 2 heridos. Sin embargo, el gobernador del estado, Alfonso Durazo Montaño, mencionó que hay 15 hospitalizados. 12 ya fueron dados de alta. Se mantienen todavía 3 recibiendo atención médica. Sobre el resto de los cuerpos de las personas que perdieron la vida, se sabe que 2 permanecen en el servicio médico forense, aún sin reclamar. De hecho, la fiscalía adelantó que ya han entregado 21 cuerpos a sus familiares. El gobernador del estado, a través de un mensaje en redes sociales, destacó que siguen trabajando para lograr la identificación de los cuerpos y que no se olvide que se dará acompañamiento en todo momento, en trabajo operativo de todos los niveles de gobierno, sobre todo porque la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a Rosicela Rodríguez, secretaria de Gobernación, enviar un equipo al estado de Sonora para apoyar en las labores al gobierno del estado y al ayuntamiento de Hermosillo. Este domingo hubo una conferencia de prensa que encabezó la Fiscalía del Estado, y aquí se informó que 4 gerentes de la tienda Waldo's se han presentado en la fiscalía para declarar sobre este incendio. Ahí estuvo también el secretario de gobierno, Adolfo Salazar Razo, informó lo que muchos ya adelantaban, que justamente este negocio no cuenta con un programa interno de protección civil actualizado desde el 2020, por lo que también sobre estos documentos ya se inició una investigación. Sobre qué originó este siniestro que derivó en la muerte de 23 personas, Gustavo Salas, fiscal de Sonora, dijo que se trató de un accidente y no de una situación intencional, tal como se habría adelantado en redes sociales. Hubo quien incluso mencionó que un coche bomba había explotado al exterior de este inmueble en el pleno corazón de la ciudad. Se mantienen las investigaciones y nosotros seguiremos actualizando la información, Juan. Que tengan muy buen día. Un saludo desde Sonora.
Gracias, Michelle. Un fuerte abrazo hasta allá. Michelle Rivera, corresponsal de Grupo Fórmula allá en Sonora, en el estado de Sonora. Y bueno, el secretario de gobierno de esta entidad, Adolfo Salazar Razo, informó que sostuvo una conversación con el dueño de la franquicia Waldo's y acordaron que se van a cerrar las tiendas ubicadas en todo el estado, que suman 68. Indicó que el motivo es para iniciar una revisión profunda del cumplimiento de cada una de las normas y garantizar la seguridad de las personas. Y bueno, de regreso a la Ciudad de México, bueno, pues hay información en cuanto al incremento de 1 peso con 50 centavos que se anunció el fin de semana a la tarifa del transporte concesionado de ruta y de corredor, y que bueno, pues entró en vigor a partir del sábado pasado. Raquel Flores con la información.
El incremento de 1 peso con 50 centavos a las tarifas del transporte concesionado en microbuses y vagonetas en la Ciudad de México busca fortalecer la calidad en el servicio para los miles de usuarios, aseguró el secretario de Movilidad, Héctor Ulises García. En conferencia de prensa, junto con el secretario de Gobierno, César Cravioto, y el titular de la Secretaría de Administración y Finanzas, Juan Pablo de Botón Falcón, el funcionario señaló que cada centavo autorizado por el gobierno deberá verse reflejado en el servicio y el cumplimiento de las reglas que los transportistas están obligados a cumplir, entre ellas respetar recorridos y carriles autorizados, no invadir carriles exclusivos del Metrobús o Trolebús, cumplir con los límites de velocidad, publicar las tarifas oficiales dentro de las unidades, mantener tolerancia cero en el consumo de alcohol o drogas, no usar celular ni manos libres mientras conducen, portar uniforme completo y mantener limpieza en la unidad, evitar volumen excesivo de música, respetar las paradas autorizadas, conducir de forma segura y respetuosa hacia pasajeros y peatones. El secretario de Movilidad de la capital reconoció que este incremento en las tarifas no fue una decisión sencilla, aunque reconoce que este incremento sí representa un sacrificio para algunas personas.
Esta decisión no es sencilla, sin embargo, fue tomada con el firme compromiso de poner a las personas usuarias al centro y mejorar las condiciones de viaje, garantizando la seguridad, comodidad y eficiencia de los traslados diarios de millones de personas. El aumento de un peso con 50 centavos busca fortalecer la calidad del transporte y en una primera instancia volver a un equilibrio de todos los factores que inciden en la prestación del servicio para que éste tenga la posibilidad de continuarse prestando.
El secretario de Movilidad de la capital advirtió que los concesionarios del transporte público que no respeten este incremento a la tarifa podrán ser sancionados con multas que van desde los 5,000 hasta los 60,000 pesos. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Muchísimas gracias, Raquel, por tu reporte. Y bueno, le comentaba, extreme sus precauciones y tome sus previsiones, porque la Alianza de Autotransportistas Autónomos está anunciando movilizaciones el día de hoy, este lunes. Pretenden marchar rumbo al Zócalo de la Ciudad de México y van a partir desde diferentes puntos del Estado de México. Fíjese, planean que la movilización parta desde distintos puntos, entre ellos Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán. Repito, esto con dirección al Zócalo capitalino. Exigen que se agilicen las investigaciones sobre la desaparición de Fernando Galindo. Él es integrante de este gremio que está reportado como desaparecido desde el pasado 30 de octubre en el ejido de San Lorenzo Octeyuco, en el municipio de Jilotepec. Así que bueno, pues ahí está este anuncio que hace, repito, la Alianza de Autotransportistas Autónomos, esta mega manifestación que pretenden realizar desde diferentes puntos del Estado de México con dirección al Zócalo de la Ciudad de México. Y vámonos con mi querido Beto Campos, porque bueno, pues concluyó la jornada 16 del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano, pero también, bueno, pues los Dodgers de Los Ángeles se coronaron por segundo año consecutivo, se llevan el clásico de otoño. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días, así es, concluyó la penúltima fecha de la fase regular de la apertura 2025 de la Liga MX, donde Cruz Azul tomó el liderato, Chivas amarró el último boleto a la liguilla de manera directa, mientras que Armando González se metió a la pelea por la cima del goleo individual con Paulinho y Joao Pedro. La selección mexicana femenil sub-17 está teniendo un buen papel en la Copa del Mundo de Fútbol, después de avanzar a semifinales dejando en el camino a Italia. Mientras que en la Liga Española, Real Madrid goleó al Valencia 4-0 de la mano de Kylian Mbappé. En la MLB, los Dodgers de Los Ángeles se convirtieron en bicampeones después de vencer a los Azulejos de Toronto en la Serie Mundial, una remontada espectacular que terminó consumando la novena angelina. Y en el tenis, Jannik Sinner se adjudicó el Abierto de París, pero los detalles los tendremos más adelante.
Muchísimas gracias, mi querido Beto, regresamos contigo un poco más tarde. Vámonos rápidamente con Maru Rojas, porque bueno, pues la semana pasada se aprobó en la Cámara de Diputados esta iniciativa para combatir la extorsión. Y bueno, pues ante esta situación, la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, está haciendo un llamado a la población a que se denuncien estos actos delictivos. Maru, te saludo, adelante, buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? De nuevo, muy buenos días. Este fin de semana, en sus redes sociales, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, aseguró que con la aprobación, por lo pronto, en la Cámara de Diputados de esta ley contra la extorsión, se dio un paso firme contra los delincuentes, se aprobó por unanimidad y se trata, recordó, de una ley que unifica criterios en todo el país, impone sanciones severas y asegura que estos delitos se investiguen sin necesidad de una denuncia previa. Pero sin denuncia no hay acción de la autoridad para sancionar y por ello, frente a la violencia, respondemos con justicia, concluyó.
Si a ti te están obligando a pagar derecho de piso por tener abierto tu negocio, eso se debe erradicar. Con estas reformas podrás presentar una denuncia en el 089 sin poner en riesgo tu persona o a tu familia. En México hay millones de personas trabajadoras que todos los días se esfuerzan por salir adelante. Comerciantes, madres de familia, estudiantes, emprendedores. Y todos merecen vivir con seguridad, sin miedo, sin extorsión.
Hoy a las 10 de la mañana la presidenta de la mesa directiva fijará una postura por parte del legislativo en torno al asesinato artero del alcalde de Uruapan, Carlos Manso. También dará un previo de lo que será la aprobación del presupuesto de egresos de la federación. Este decreto que a partir de hoy se aprueba en comisiones y el día de mañana en el pleno, en lo general, se prevén varios días para su voto. En lo particular, se trata de un decreto y no de un dictamen de iniciativa porque no hay que cambiar ninguna ley. Es lo que se gastará en este país el próximo año. Por cierto, también va a aclarar en un par de horas este rumor que surgió el fin de semana de si este presupuesto de egresos de la federación dará mayores sueldos al legislativo, que es donde se planea recortar, y tampoco dice habrá ningún seguro de gastos médicos para diputados y senadores. Juan Manuel, mi reporte. Muy buena semana.
Muchísimas gracias, Maru. También para ti, buena semana. Y vámonos con Raquel Flores porque hay alerta amarilla por temperaturas bajas aquí en la capital de la República. Raquel, adelante. Buen día.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México activó la alerta amarilla por las temperaturas bajas que se registran en las primeras horas de esta mañana de lunes en partes altas de las alcaldías Álvaro Obregón, Coajimalpa, Magdalena Contreras, Milpalta y Tlalpan. Las temperaturas se registran entre 4 y 6 grados Celsius y iniciaron desde las 3 horas y hasta las 8. Por ello, se recomienda a la población usar al menos 3 capas de ropa, de preferencia de algodón o lana. Hay que utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío. Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura. Hay que ingerir abundante agua, consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C. También las autoridades recomiendan lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial. Y en caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano. Si se utilizan calentadores o chimeneas, mantener una ventilación adecuada. Y lo más importante, en caso de emergencia, comunicarse a los teléfonos de emergencia 56-58-11-11 de Locatel al 911 y al 55-56-83-22-22 de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Fórmula Noticias, Raquel Flores Chávez.
Gracias, Raquel. Cúbrase bien. En este momento la temperatura es de 9 grados centígrados. Y bueno, el británico Morrissey nuevamente cancela la presentación que tenía programada para el pasado viernes en el Palacio de los Deportes y también la del 4 de noviembre en Guadalajara. Dice, tengo agotamiento extremo. Nos vamos a la pausa. Volvemos.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de andar. Volvemos.
Y como toda historia humana, de claroscuros. Y también ha habido dolor. Dolor e injusticia hacia los pueblos originarios a los que se dedica esta exposición. Hubo injusticia. Justo es reconocerlo hoy y justo es lamentarlo, porque esa es también parte de nuestra historia compartida y no podemos ni negarla ni olvidarla.
Bueno, pues es la voz de José Manuel Álvarez, ministro de Asuntos Exteriores de España. Él reconoce las injusticias cometidas contra los pueblos originarios durante la conquista. Dice que estos hechos forman parte de la historia compartida entre México y España, que no pueden ni negarse ni olvidarse. Y hubo reacciones de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dijo que celebró que por primera vez el gobierno de España haya lamentado las injusticias cometidas en la conquista. Y bueno, pues esto da pues para la pregunta si estas declaraciones de José Manuel Álvarez, bueno, pues permitirán que se normalicen las relaciones diplomáticas que se encuentran en pausa entre ambas naciones desde el sexenio pasado.
Cada titular, cada columna, cada crónica. Las columnas con Juan Manuel de Anda.
6:00 a.m. con un minuto tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas este lunes 3 de noviembre de 2025.
Templo Mayor en Reforma.
Al alcalde Carlos Manso lo mataron el sábado, pero su muerte comenzó a gestarse desde el momento en que tanto el gobierno federal como el estatal desestimaron su llamado de auxilio para enfrentar al crimen organizado. Hoy los funcionarios federales se lavan las manos diciendo: le asignamos 14 escoltas de la Guardia Nacional y 2 vehículos oficiales, como si el problema hubiera sido simplemente quién lo cuidaba. El abandono de la federación para el presidente municipal de Uruapan se evidencia porque pareciera que quien manda en la zona es el crimen organizado. No se trataba de mandar guardaespaldas, sino de intervenir la región, desmantelar las estructuras delictivas, combatir la extorsión, devolverle la seguridad a sus habitantes. Nada de eso se hizo y hoy Carlos Manso está muerto. No pareció suficiente el asesinato del líder limonero, Bernardo Bravo, para tomar medidas, aunado al sesgo político que desde el gobierno federal dieron a las posturas del alcalde Manso, que no hacía reclamos a su nombre sino de la sociedad michoacana. Las manifestaciones inmediatas de reclamo en Uruapan y Morelia marcan el enojo y la indignación.
Jaque Mate, de Sergio Sarmiento, en Reforma.
No es coincidencia que tanto la Cámara de Comercio de Estados Unidos como la Business Roundtable, una organización de las empresas estadounidenses más importantes, hayan expresado su preocupación por la pérdida de independencia del Poder Judicial y la virtual eliminación del derecho de amparo. ¿Realmente pensaron nuestros políticos que las empresas internacionales no se darían cuenta?
Bajo reserva, en el Universal.
Nos hacen ver que los informes proporcionados ayer por el Gabinete de Seguridad sobre el homicidio del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manso, dan cuenta de que detrás no solo hubo una planeación cuidadosa, sino también podría tratarse de una misión suicida. Nos hacen ver que, además de que se efectuó en medio de un acto público, el edil contaba con seguridad perimetral evidente de la Guardia Nacional, y su entorno más cercano era resguardado por agentes municipales de su confianza, como lo informó ayer el secretario de Seguridad Federal, Omar García Harfuch. Ante ello nos señalan, quien envió al hombre que disparó contra el presidente municipal sabía que había altas probabilidades de que el perpetrador fuera abatido y no pudiera decir quién lo contrató. La muerte del homicida, nos dicen, complica las investigaciones, pero la indignación que generó el crimen no admite impunidad.
Raúl Rodríguez Cortés, en el Universal.
En su diario de una transición histórica, la presidenta Claudia Sheinbaum relata muchos detalles del recorrido que hizo del país, acompañando al expresidente Andrés Manuel López Obrador y que le permitió tener un importante acercamiento con la población. En el plano político destaca, por ejemplo, la mención que hace de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, a quien la primera mandataria califica como una mujer entregada que conoce su estado desde la infancia, y de quien reconoce que fue la autora de una frase que marcó la transición entre ambos gobiernos: hasta siempre, presidente Andrés Manuel López Obrador, que apareció en bardas por todo el país. Dato de la pluma de la presidenta.
El Caballito, en el Universal.
Las vialidades en el Estado de México seguirán desquiciadas este lunes si la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana cumple con el amago de realizar una megamarcha rumbo al Zócalo de la Ciudad de México en exigencia de justicia y la presentación con vida de su compañero transportista Fernando Galindo, originario de Jilotepec, Estado de México, quien fue reportado como desaparecido. Planean que la movilización parta desde distintos puntos de la entidad mexiquense, entre ellos Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistenco, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán, con rumbo al centro de la capital del país. La semana pasada, los transportistas no llegaron a la Ciudad de México, pues la policía capitalina estableció bloqueos en los accesos, pero aún así se generó un gran impacto vial.
Trascendió en Milenio.
Que la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación volverá a las andadas los próximos 13 y 14 de noviembre con un paro de 48 horas, como parte de su nueva etapa de movilizaciones para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007 y del sistema de carrera magisterial. También pretende regresar al diálogo con el gobierno, aunque parece algo contradictorio que lo haga con un cerco en Palacio Nacional y un plantón en la Cámara de Diputados, justo en el primer día de su protesta.
Confidencial en El Financiero.
Nos aseguran que priistas, panistas y hasta emecistas apoyan y facilitan a diversos grupos de productores agrarios, maestros, médicos y personal del Poder Judicial, entre otros, para acudir y protestar frente al Palacio Legislativo, en reclamo a la mala distribución del gasto federal del próximo año. Por eso anticiparon que nadie se sorprenda si de nueva cuenta se ve a la sede de la Cámara de Diputados tomada y cercada por las visitas incómodas para la 4T estos días. A nadie extraña ya eso.
Sacapuntas en el Heraldo de México.
Todo el peso de la ley caerá contra los responsables del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso, advirtió el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Adelantó que no se descarta ninguna línea de investigación en el caso y que no habrá impunidad. Hasta ahora se sabe que el arma asegurada que asesinó al edil está relacionada con dos eventos de agresiones entre grupos delictivos contrarios que operan en la región.
Teléfono rojo de José Ureña en 24 horas.
Lo recuerda Claudia Sheinbaum en su libro. Quien dictó la frase «Hasta siempre, presidente Andrés Manuel López Obrador» fue la gobernadora Evelyn Salgado y luego se reprodujo en espectaculares, bardas y cartulinas por todo el país.
Rosones en la razón.
Las miradas están puestas sobre el gobierno de Sonora que encabeza Alfonso Durazo luego de la tragedia que ocurrió en una tienda de la cadena Waldo's que costó la vida a 23 personas. Y es que se ha informado de manera preliminar y como parte de la investigación sobre la falta de un programa de protección civil avalado por las autoridades. En esa lógica, se empezarían a perfilar señalamientos contra la administración estatal pasada, al frente de la cual estuvo Claudia Pavlovich, quien hoy es a propuesta del expresidente Andrés Manuel López Obrador, cónsul de México en Barcelona. Y es que se ha dicho oficialmente que hasta 2020 la empresa de las tiendas tuvo ese trámite en regla, y cuando llegó el actual gobierno ya no se le validó. Se ha abundado también sobre el caso del transformador que estaba dentro del local, el cual estalló y provocó el incendio. Y se ha dicho que no era propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Por la dimensión de la tragedia, en el Estado piden claridad.
Redes de poder en Reporte Índigo.
Los recientes y muy lamentables hechos de violencia que han indignado a la opinión pública de todo el país podrían traer como consecuencia que ya la paciencia se empiece a agotar con los gobiernos estatales y en general con las autoridades locales. Y es que de poco va a servir el esfuerzo que se hace a nivel federal con la estrategia encabezada por Omar García Harfuch como estandarte si en las entidades federativas los gobernadores y sus funcionarios no acompañan y no hacen la parte que les toca. Parece que ya se va a poner especial atención en el cumplimiento de objetivos, certificaciones y controles de confianza desde elementos de tropa hasta de primer nivel. Y sobre todo, que se cumplan con los compromisos empeñados en las diferentes reuniones de coordinación. Ni qué decir que se tendrá que revisar con lupa, sobre todo a nivel alcaldías, las posibles complicidades. Ya no parece probable que haya tolerancia, sean de los colores que sean.
y las consecuencias, por lo visto, se van a ir sintiendo desde los siguientes días. Atentos.
Pepe Grillo, en la crónica de hoy.
El distanciamiento entre la Casa Real Española y el gobierno de la 4T ha durado demasiado. Los respectivos pueblos y las comunidades empresariales de ambos países mantienen un vínculo estrecho que crece. El problema es arriba, son las visiones encontradas sobre lo ocurrido durante la conquista. México tiene tiempo exigiendo una disculpa por los abusos, y algo parecido a eso, a una disculpa, la externó el canciller hispano José Manuel Álvarez. Es un paso en la dirección correcta, aunque no queda claro si será suficiente. Llegó el momento del reencuentro. Entre México y España hay una alianza natural. Lo que es artificial es el distanciamiento. Un regodeo de políticos. Bien, nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 11 minutos tiempo del centro de México. Rápidamente le comento que los aranceles del 25% de los camiones medianos y pesados importados a Estados Unidos entraron en vigor el sábado, una medida que afecta especialmente a nuestro país, donde se producen principalmente vehículos de tonelaje medio para fabricantes estadounidenses. Volvemos.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Nos llevamos la sede del 2028 a México. México será la sede después de muchos años que no habíamos tenido esa posibilidad. Y esto nos va a permitir un puente entre las Américas y Asia.
Bueno, pues es la voz del secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Él estuvo participando en Corea del Sur en el Foro de Cooperación Asia-Pacífico y anuncia que nuestro país, México, será la sede de esa cumbre dentro de 3 años, en 2028.
Somos la clave que une la información para encontrar sentido en la noticia. Las primeras planas con Adriana Romero.
6 de la mañana con 17 minutos tiempo del centro de México. Vámonos a lo que escriben analistas y columnistas. Este lunes con Adriana Romero. No es cierto, no es analistas y columnistas. Es lo que destaca planas. La prensa nacional, internacional y de los estados. En sus primeras planas con Adriana Romero. Adriana, adelante, buen día.
Gracias, Juan Manuel. Buenos días a usted que nos acompaña este lunes. Vámonos con este resumen.
El financiero.
México consigue la sede de APEC en 2028. México logró la sede de la cumbre de la APEC en 2028, consolidando así su papel como puente estratégico entre las Américas y Asia, informó la Secretaría de Economía. En otra información, crece crédito bancario, pero a menor ritmo. Según Banxico, al noveno mes del año aumentó 4.4% a tasa anual real, el nivel más bajo desde 2022. En otra nota, cae inversión extranjera a nivel global, al alza. Cautela, revela informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. También encontramos encuesta, evaluación de gobierno en mes de inundaciones. Tiene Sheinbaum 70% de aprobación en octubre.
Reforma.
¡Fuera, fuera! Fue el grito que se repitió ayer en Uruapan y en Morelia, dirigido al gobernador de Michoacán, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, tras el asesinato del alcalde Carlos Manso. Más tarde, luego de una marcha por las calles céntricas de Morelia, centenas de manifestantes irrumpieron en el Palacio de Gobierno y realizaron destrozos en la sede oficial. Apagaron su voz, pero no esta lucha, dijo entre sollozos Grecia Quirós, viuda de Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, ejecutado la noche del sábado primero en la plaza central del municipio. En otra información, hace negocio Samuel con apoyos escolares. El programa de uniformes y tenis escolares que el gobernador Samuel García presume como parte de su cuarto informe de gobierno resultó un éxito, pero para los negocios de amigos del mandatario emecista.
El Universal.
Claman justicia tras el asesinato del edil Manso. La presidenta dice que no habrá impunidad. Miles marchan en Michoacán para exigir paz. Iniciativa privada condena el homicidio y Estados Unidos ofrece mayor cooperación en seguridad. También destaca, hay que estar un paso adelante de la delincuencia. En combate al crimen organizado en la Ciudad de México, tenemos que seguir en este proceso de actualización permanente, de evolución permanente, para estar por encima y un paso adelante de las capacidades delictivas, afirma Pablo Vázquez, jefe de la policía capitalina, en entrevista. En otra nota, desaparecen rastros de la megafarmacia en Hacienda. Retiran del portal oficial los datos financieros y operativos. Birmex desconoce registro de medicinas. Y en encuesta, 53% de los campechanos desaprueba a Laida Sansores.
La jornada.
Asesinato de alcalde desata una crisis en Michoacán. Sheinbaum convoca a sesión extraordinaria de gabinete de seguridad. En otra nota, grandes empresas adeudan más de $1 billón al SAT. Son corporativos cuya facturación rebasa $1,500 millones al año. En información internacional, Israel permitió entrar a Gaza solo la cuarta parte de ayuda pactada.
Milenio.
Toda cooperación es bienvenida, responde García Harfuch a Estados Unidos. El alcalde tenía 14 elementos de la Guardia Nacional para Seguridad Periférica, pero la protección inmediata estaba a cargo de municipales de su confianza. En otra información, aerolíneas operarán con carga desde Ciudad de México, pero no saldrán del AIFA. Más de 13 compañías de carga que operan en el AIFA invirtieron $3,000 millones, por lo que no dejarán esos espacios, señala experto. En otra nota, prevén martes negro a Trump en Nueva York, Virginia y New Jersey. Donald Trump y el Partido Republicano llegan en desventaja a las elecciones de mañana. Y Cozumel, júbilo por el regreso al país del buque Cuauhtémoc tras el percance.
Excelsior.
Alcalde contaba con protección federal. Carlos Manso, asesinado el sábado en Uruapan, era resguardado por 14 elementos de la Guardia Nacional y 2 vehículos oficiales, además de policías de su confianza. En otra información, corre reloj para Trump. Hoy vence el plazo para que el Congreso de Estados Unidos autorice el despliegue de tropas en el Caribe bajo la Ley de Poderes de Guerra.
El Economista.
CEOs de firmas de Estados Unidos piden a Trump eliminar aranceles a México y Canadá. Son contraproducentes para la economía y la seguridad, subrayan. En más información, el PIB turístico rompe racha a la baja, creció 0.3% anualizado en el segundo trimestre y crédito de la banca al sector privado desaceleró a 4.4% en septiembre.
La razón.
Manso tenía custodia federal y municipal. Crece la indignación por su asesinato. En otra nota, tras incendio mortal en Sonora, cierran Waldos e indagan omisiones. Gobierno estatal revisa validez del programa de protección civil de la tienda donde murieron 23 personas. 5 siguen hospitalizadas. Cierran 68 sucursales en Sonora.
24 horas.
Exigen en las calles justicia para Manso. Conago, empresarios e iglesia reprueban el crimen.
El Sol de México.
Asesinato de alcalde enciende Michoacán. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó el crimen y aseguró que no habrá impunidad.
La prensa.
Justifican tarifazo. Asegura el gobierno de la Ciudad de México que alza de $1.50 al pasaje, busca fortalecer calidad del servicio. Usuarios arremeten contra el mal estado de vehículos y dudan que haya mejorías.
La crónica de hoy.
Sin impunidad, caerán todos los asesinatos de los asesinos del alcalde de Uruapan. García Harfuch indica que siempre hubo coordinación con el alcalde. En otra nota, gobierno del Estado de México arranca programa de abasto de agua con pipas a hospitales y escuelas de la entidad.
El Heraldo de México.
Gabinete de Seguridad garantiza apoyo a Michoacán. La presidenta condenó el vil asesinato del alcalde Carlos Manso.
Esto.
Sensacional. La Hormiga González logra una gran anotación. Alcanza a Paulinho y Joao Pedro en la cima del goleo individual de la Apertura 2025 con 11 dianas. Además de que con su tanto Chivas vence a Tuzos y se afianza en zona de liguilla directa.
Radioformula.com.mx.
Balacera en Panteón de Coyoacán. Hay dos muertos y un herido. Se les liga con un grupo criminal.
Expansión.mx.
Scott Bessent dice que altas tasas de interés pudieron causar recesión inmobiliaria. El secretario del Tesoro de Estados Unidos asegura que la economía estadounidense está en buena forma, pero algunos sectores como la vivienda viven una desaceleración.
Infobae.com.
Desaparece Alejandro Correa, exalcalde de Sinapecuaro, Michoacán. Fue visto por última vez en Tierras Coloradas la madrugada del domingo.
Reporteíndigo.com.
Transportistas preparan nueva megamarcha este lunes por la desaparición de un compañero en el Estado de México, rumbo al Zócalo capitalino.
Político.mx.
Harfuch responde a Landó tras asesinato de Carlos Manso. Toda cooperación es bienvenida.
AgenciaF.com.
Al menos 20 muertos y más de 500 heridos en un terremoto de magnitud 6.3 en Afganistán.
Forbes.com.mx.
Impiden a Trump exigir a votantes que demuestren ciudadanía en formularios de registro. Auditorio Juan Manuel, hasta aquí este resumen.
Muchísimas gracias, Adriana. Nos vamos a la pausa cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos, tiempo del centro.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
En el tejido de la actualidad,
somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de ANDA. Volvemos.
6 de la mañana con 30 minutos tiempo del centro de México. Es hora de ir hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con Ricardo Ramírez, quien tiene un reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Ricardo, te saludo. Adelante, buen día.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Juan Manuel. Te saludo con mucho gusto a ti y a tu apreciable auditorio y que tengan un buen inicio de semana. Vámonos con la información. En cuanto a previsiones y movilizaciones, hay que tomar en cuenta, ya que alrededor de las 10 de la mañana se prevé una concentración y marcha que partirá de las inmediaciones del Zócalo capitalino rumbo a las inmediaciones del Monumento a Cuauhtémoc, este ubicado sobre Avenida Paseo de la Reforma y Avenida de los Insurgentes. Asimismo, durante el día se prevé concentración, esto en las distintas vías de acceso a la Ciudad de México, por autotransportistas que tienen como destino dirigirse rumbo al Zócalo capitalino. En cuanto a materia vehicular, a través de la calzada Ignacio Zaragoza ya presenta carga que no deja de avanzar, esto entre Javier Rojo Gómez y con dirección hacia la zona centro de la capital. Por otra parte, en la zona norte, a través de la avenida de los Insurgentes, encontraremos misma condición vehicular, esto entre el paradero de los Indios Verdes y La Baza. Por otra parte, en la zona centro, a través de la avenida Paseo de la Reforma, encontraremos buen avance en ambos sentidos, entre la avenida Hidalgo y la avenida de los Insurgentes. Y en la zona poniente, avenida de los Constituyentes, carga que no deja de avanzar, esto entre prolongación Reforma y el circuito interior. Asimismo, para finalizar, recuerdo que el programa ambiental hoy no circula, aplica para vehículos con engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2, quedando exentos vehículos con holograma 0 y doble 0. Esto en un horario de las 5 hasta las 22 horas. Hasta aquí el reporte por parte del Centro de Orientación Vial, Secretaría de Seguridad Ciudadana. Muy buenos días.
Muchísimas gracias, Ricardo. Ricardo Ramírez, con este reporte de cómo se encuentra la vialidad en las calles y avenidas aquí en la capital de la República Mexicana. Y de la Ciudad de México nos vamos hasta Michoacán y me da muchísimo gusto saludar y le aprecio mucho que nos tome la comunicación a Carlos Arrieta, periodista ya muy reconocido y de los más influyentes allá en el estado, y también es corresponsal del periódico El Universal. Carlos, muchísimas gracias por tomar la comunicación esta mañana. Buen día.
¿Qué tal, Juan Manuel? Es un gusto saludarte a ti y a toda la gente que nos escucha.
Carlos, bueno, pues Michoacán pues no ha dejado de ser nota Sin embargo, bueno, pues, ¿qué te gusta en los últimos 30 días, en las últimas 4 semanas? Pues se ha extendido esta información en donde, bueno, primero fue, ¿no?, el asesinato de este líder limonero a manos del crimen organizado. Me estoy refiriendo a Bernardo Bravo. Y se han desencadenado una serie, ¿no?, de muertes, de crímenes. Y bueno, pues la más reciente, apenas este sábado pasado, allá en Uruapan, el alcalde de esta localidad, Carlos Manso, fue asesinado pues en plena festividad de Día de Muertos, en donde en un evento, Carlos, que acababa de inaugurar el alcalde. Un desafío, pues definitivamente, ¿no?, a las autoridades. Hay que recordar que la semana pasada pues estuvo allá en Michoacán justamente el Gabinete de Seguridad Federal. Y bueno, desafío, porque además este asesinato fue en medio de cientos de personas que estaban en este evento. Te saludo, Carlos, adelante.
Una afrenta, Juan Manuel, del crimen organizado hacia las propias autoridades, pero también hacia la ciudadanía. Hablamos de que este asesinato de Carlos Alberto Manso Rodríguez, alcalde independiente del municipio de Uruapan, bueno, se da en el marco, como tú bien lo dices, de esta festividad del Festival de Velas, que es una tradición desde hace algunos años en esta ciudad ubicada a 110 kilómetros de la capital michoacana. Bueno, Carlos Alberto Manso se encontraba con su familia, con sus dos hijos y con su esposa, cuando es atacado por tres personas armadas. Uno de ellos cae abatido el propio cuerpo de seguridad que traía este alcalde michoacano, y dos más son detenidos, Juan Manuel. Pero efectivamente se da, por eso insisto que es una afrenta también no solo contra las autoridades, sino también contra la ciudadanía, porque se da entre miles de personas de este municipio y de municipios de alrededor de esta región de Uruapan, en donde que se encontraban en este lugar y que fueron testigos del asesinato con 7 tiros en diferentes partes del cuerpo de este presidente municipal. Sí. Y bueno, pues apenas Michoacán se recuperaba, como bien lo dices, se recuperaba en el tema de restablecer la paz, ¿no?, en el lugar en donde fue asesinado también a unos kilómetros de ahí Bernardo Bravo Manríquez, el líder limonero.
Sí, claro. Oye, Carlos, ¿se tiene ya plena certeza de quién podría ser el autor intelectual de este crimen? ¿Qué grupo delincuencial?
Sí, es el Cártel Jalisco Nueva Generación, que es el mismo que, junto con sus aliados, los Viagras y los Blancos de Troya, encabezaron este crimen del líder limonero Bernardo Bravo. Es el común denominador de este par de asesinatos, sin dejar a un lado que, bueno, ha sido un cártel que ha crecido y que no solamente en su ejército, en su tropa, sino también ha crecido en cuestión de armamento, en cuestión de tecnología, porque además ya no solamente disparan con rifles o con armas de fuego de cortas o escuadras, sino también con rifles de asalto, con fusiles de asalto, también tipo Barrett calibre 50, y ahora hasta con minigun, Juan Manuel, que esto, y sin dejar a un lado los explosivos que son lanzados desde drones y los que también ya son colocados en el piso, en el suelo, y que ha costado ya también vidas.
Te lo pregunto de esta manera, sí. Carlos, el gobierno federal, a través de pues el Gabinete de Seguridad, está dando pasos y grandes y sólidos en el combate a los grupos del crimen organizado. Sin embargo, bueno, pues la verdad es que el territorio nacional vive una complejidad, un problema muy grave con la proliferación de estos grupos criminales. ¿Qué es lo que está ocurriendo con las autoridades locales? ¿Tienen que hacer su chamba y no les alcanza? ¿O qué es lo que ocurre?
Es muy complicado, Juan Manuel, amigos que nos escuchen, porque las autoridades estatales y las municipales, uh-huh, pues prácticamente están rebasadas, como insisto, en armamento, en recursos económicos y en personal por estos grupos del crimen organizado. Entonces, si la Federación efectivamente han anunciado, ha sido muy mediático todas las acciones del gobierno federal, pero algo está sucediendo, algo ocurre cuando un grupo del ejército mexicano no es leal a sus funciones y permite el ingreso, inclusive es cómplice de estos grupos criminales, cuando ellos tienen el armamento para poder combatir de tú a tú a estas organizaciones delictivas y no lo hacen, Juan Manuel. Nada menos, acaba de darse una serie de ataques a pobladores, tanto en Tepalcatepec como en el municipio de Buenavista, como en Apatzingán, en donde hay bases militares. Justamente esta reunión de la que hablas del Gabinete de Seguridad fue en la 43 zona militar con sede en Apatzingán y no pasa absolutamente nada. Es decir, a dos cuadras, a un kilómetro, se encuentra personal de o bases del ejército mexicano y no intervienen para frenar el avance o las ofensivas delictivas de estos grupos criminales. Entonces, si quienes tienen el armamento, los rusos, para combatirlos de tú a tú no lo hacen, imagínate nada más cómo sería enviar a un policía que solamente tiene un rifle o que solamente tiene un arma corta, que no tiene camionetas blindadas, que no tiene ese número de efectivos para poderlos enfrentar, pues es prácticamente enviarlos a morir. Oye, prácticamente enviarlos a morir.
¿Y cómo vislumbra tú, Carlos, que le sigues el pulso día a día a todos estos acontecimientos violentos allá en Michoacán? ¿Qué vislumbras, qué futuro ves para esta entidad y, bueno, pues algunos municipios, ¿no?, que son en donde se encuentra concentrado o donde se concentra más pues estos hechos delictivos?
Bueno, es que ya es en todos los rincones, ¿eh?
Sí.
De Michoacán y en todos los rincones del país, desafortunadamente. Hace algunos días me preguntaba un presidente municipal del estado de Jalisco, me decía, Carlos, ¿tú cómo crees que acabe todo esto? Yo le respondía de manera muy contundente, como sea, pero que termine. Porque esto, Juan Manuel, y de verdad, hasta en el peor escenario, pero que termine, es decir, que esto ya se acabe, eso es lo importante, porque la gente está aterrada, la gente está viviendo un momento en el que ya no puede salir a la calle, en el que ya no puede salir a la tienda, porque corre el riesgo de ser atacada. Y les pongo un ejemplo. Sí. Hace dos meses, en el municipio de Coahuayana, colindante con el estado de Colima, hubo un ataque a menos de un kilómetro de la base militar. Sí. A un poblado de este municipio de la Sierra Costa, en el que los criminales prácticamente hicieron que huyeran los pobladores, pero se quedaron algunas familias y en uno de esos ataques ven a distancia a dos personas y eran dos niñas que habían ido a la tienda, en la que una de ellas, de 8 años de edad, Juan Manuel, llevaba 3 tiros en su cuerpo.
No, bueno.
Y tenía media hora que no era atendida. Tuvieron que llegar, sí, otros pobladores para ingresar y rescatarla. De ese tamaño. Lamentable. Son las cosas en este país.
Lamentable, mi querido Carlos. Pues mira, te agradezco muchísimo. Nos come el tiempo y, bueno, pues si nos lo permites, estaremos en contacto permanente. Muchísimas gracias por tomar la comunicación.
Un fuerte abrazo.
Gracias. Otro para ti, Carlos Arrieta, periodista michoacano y corresponsal del periódico El Universal. Nos vamos a la pausa, volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En el tejido de la actualidad.
Somos el hilo que une los hechos.
Las primeras de Ana. Volvemos.
Bueno, vámonos hasta el centro de operación del metro con Ana Moreno, quien tiene un reporte. Cuéntanos, Ana, cómo está funcionando, cómo está operando el día de hoy, esta mañana, este sistema de transporte colectivo. Buen día.
Hola, muy buen día, Juan Manuel y auditorio de las primeras de ANDA de Radio Fórmula. Les informo que a esta hora se agiliza la circulación de los trenes en la línea A de Pantitlán a La Paz. Después de realizar el retiro de un tren para revisión, atienden las indicaciones de personal del sistema y permitan el libre cierre de puertas. Se opera con afluencia moderada de manera general en la red. Las líneas que a esta hora presentan mayor intervalo entre el paso de los trenes son la línea 3, la línea 7 y la línea A, con un tiempo de 6 a 7 minutos aproximadamente. La estación Zócalo Tenochtitlán de la línea 2 se encuentra abierta y ofreciendo servicio. Antes de ingresar, permitan salir y distribúyanse a lo largo del tren. Un ingreso ordenado permite agilizar el abordaje y avance de los trenes. Manténganse informados en nuestras redes sociales oficiales, @metrocdmx. Reportó Ana Moreno para Radio Fórmula.
Muchísimas gracias, Ana. Ana Moreno con este reporte de cómo se encuentra operando esta mañana el sistema de transporte colectivo Metro. Le comento rápidamente, antes de pasar con Beto Campos, que ya se han comenzado a concentrar miembros de la Alianza de Autotransportistas Autónomos allá en la caseta de Tepotzotlán, en el Estado de México. Le comentaba, ellos pretenden realizar una mega manifestación con dirección al Zócalo Capitalino. Estos integrantes de la Alianza de Autotransportistas Autónomos, bueno, pretenden salir desde distintos puntos de la entidad mexiquense. Le estaremos dando a conocer más detalles sobre esta mega manifestación programada para este lunes.
De la tinta a la cancha. Titulares deportivos.
6 de la mañana con 48 minutos, tiempo del centro de México. Estamos ya en la recta final de este espacio informativo y, como cada mañana a esta hora, me da muchísimo gusto saludar a mi querido Beto Campos. Mi querido Beto, muchísima información este fin de semana. Bueno, pues ya concluyó la jornada 16 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX, pero si te parece, comenzamos pues con este triunfo de los Dodgers de Los Ángeles. Bicampeones, se llevan por segundo año consecutivo el clásico de otoño. Mi querido Beto, te saludo, buen día.
Juan, muy buenos días. Así es, iniciamos con el tema de la Serie Mundial. Como bien destacas, los Dodgers de Los Ángeles son bicampeones después de vencer a los Azulejos de Toronto 5-4 como visitantes dentro del séptimo y último juego. Un partido que se extendió hasta 11 entradas, donde Will Smith bateó un jonrón a jardín izquierdo para darle el bicampeonato a su equipo. Una remontada espectacular que terminó consumando la novena angelina en este clásico de otoño, después de haberse abajo en la serie 3-2. Fue un sábado muy especial para los Dodgers porque, además de ser campeones, fue cumpleaños del legendario Fernando Valenzuela, quien estaría cumpliendo 65 años de edad. Vamos a escuchar lo que comentó Teóscar Hernández para los micrófonos del Grupo Fórmula.
¿Qué te digo? Valenzuela fue alguien bien grande. Obviamente sé que donde quiera que esté estará orgulloso de esta organización, de los peloteros. Nosotros también, yo como latino, estoy súper agradecido por todo lo que él ha hecho, por todo lo que hizo en su trayectoria como jugador y fuera de lo que fue su carrera como jugador. Agradecido de Dios que tuve la oportunidad de conocerlo antes de que partiera de este mundo. Lamentablemente no está con nosotros, pero donde quiera que esté, él sabe que nosotros lo llevamos en el corazón y que todos estos triunfos son para él también.
Las palabras de Teóscar Hernández para Grupo Fórmula en relación a Fernando Valenzuela, quien, insisto, estaría cumpliendo 65 años de edad en lo que fue el séptimo y último juego de la Serie Mundial ante los Azulejos de Toronto. Destacar que Yoshinobu Yamamoto fue nombrado el MVP de esta Serie Mundial, así es que de esa manera los Dodgers de Los Ángeles terminan consumando un título más, Juan.
Oye, pues bien merecido, ¿no? Y además muy emocionante, como tú dices, bueno, pues se fueron hasta 11 entradas.
De acuerdo, y en juegos anteriores dentro de esta Serie Mundial llegaron a 18. Fue una serie sumamente emocionante, llena de jonrones, y bueno, de esta manera termina consumando, insisto, un nuevo título para los Dodgers de Los Ángeles. Cambiando de tema, en la Liga MX, destacar que ha culminado la jornada 16 de la apertura 2025, donde Necaxa goleó 4-1 a Santos Laguna. En el Victoria, Atlético de San Luis cayó 2-1 con Bravos de Juárez. Cruz Azul derrotó 3-0 a Puebla en el Estadio Cuauhtémoc, goles de Mateus Bogus, Jeremy Márquez y Omar Campos. Fue el regreso de Nicolás Larcamón al Estadio Cuauhtémoc, donde por cierto se ha confirmado que la Máquina estará jugando ante Pumas este fin de semana que viene, y vamos a escuchar lo que ha comentado Nicolás Larcamón, técnico de la Máquina.
Tengo que ser sincero, este estadio me encanta. Quiero muchísimo a este estadio, quiero muchísimo a la ciudad, entonces para mí es muy especial cada vez que llego a esta ciudad y cada vez que salto a jugar en este estadio, así que la verdad que me reconforta mucho saber que el sábado que viene vamos a estar acá. Invitar a nuestra afición a explotarlo, a jugar ese partido que, como bien sabemos, van a estar mucho más que 3 puntos en juego.
En más resultados de la Liga MX, Atlas empató 0-0 con Toluca en el Jalisco, Monterrey igualó a 1 con Tigres como local en una edición más del Clásico Norteño, mientras que América venció 2-0 a León. Vamos a escuchar las palabras de Ignacio Umbriz, entrenador de los Panzas Verdes, sobre el futuro de James Rodríguez.
Siempre contar con esta calidad de jugadores, uno como entrenador, pues te sirve, tengo una buena relación con él, ¿no? Después bien, bueno, hay otra parte que se le acaba el contrato, pues yo ahí normalmente yo no me meto, pero bien, digo, dentro de todo bien.
El equipo de Pumas goleó 4-1 a Xolos de Tijuana como local. Aaron Ramsey dejó de ser futbolista auriazul después de rescindir su contrato este fin de semana después de lo que aconteció con su mascota. Querétaro venció 1-0 a Mazatlán FC como local, mientras que Chivas le pegó 1-0 al Pachuca en el Estadio Hidalgo, gol de Armando González. En la tabla general, Cruz Azul toma el mando con 35 sí. puntos, le sigue Toluca y América con 34 cada uno, Tigres es cuarto con 33, Monterrey llegó a 31, Chivas es sexto con 26, ya prácticamente el rebaño sagrado amarró el último boleto a la clasificación directa a la liguilla, mientras que Juárez sumó 23 unidades, Pachuca es octavo con 22, Tijuana con 21, Pumas es décimo con 18, sí. En la tabla de goleo se puso muy interesante, hay 3 jugadores empatados con 11 tantos, Paulinho del Toluca, Joao Pedro del Atlético de San Luis y Armando González de Chivas. En los cuartos de final del Mundial Sub-17 femenil, destacarlo de la selección mexicana que termina empatando 0-0, la guardameta Valentina Murrieta fue la heroína atajando 2 penales en el tiempo regular, y la escuadra nacional se lo terminó llevando el encuentro en lo que fue la tanda de penales, Juan.
Perfecto, mi querido Beto, muy completo como siempre, se quedan algunos temas en el tintero, pero bueno, nos escuchamos mañana, muchísimas gracias.
Saludos, buen día.
Fuerte abrazo, Beto Campos con la información deportiva. Vámonos con Itzel Vanegas y la información de negocios y finanzas.
En un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, Grupo Televisa dio a conocer que el empresario Eduardo Tricio, presidente del Consejo de Administración de Grupo Lala, adquirió el 7.2% del capital social de la televisora, con lo que se convierte en uno de los principales accionistas. La empresa FEMSA reportó que durante el tercer trimestre del año sus ventas sumaron 214.638 millones de pesos, lo que representa un incremento del 9.1% respecto al mismo periodo del año pasado. Detalló que el alza en las ventas fue impulsado por el crecimiento en sus unidades de negocio. El gigante chino de vehículos eléctricos BYD dio a conocer que por segundo trimestre consecutivo cayeron 32.6% sus beneficios netos a nivel interanual, pese a sus progresos en los mercados europeos, en donde vendió más de 13.000 unidades en el mes de septiembre. Tim Cook, CEO de Apple, informó que los ingresos en el tercer trimestre del año fueron del orden de los 102.500 millones de dólares, un 8% más que el año anterior. Detalló que para el último trimestre del 2025 la empresa espera que los ingresos totales crezcan entre un 10 y un 12%.
Gracias, Itzel. Bueno, ya nos vamos. A nombre del equipo que hace posible este espacio informativo, le agradezco que nos haya acompañado el día de hoy. Nos escuchamos mañana en punto de las 5:30. Que tenga un excelente inicio de semana. Quédese con Azucena Uresti.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.